Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Para aquellos que tan solo están escuchando, estamos en la abadía de Glastonbury, el área donde hay tanto misticismo. Durante 29 años, queridos míos, he estado trayéndoles cosas llenas de amor, compasión y de verdad, y ocasionalmente reescribiendo la historia. Todo esto para traer la verdad de la manera más pura al humano que escucha, para que ustedes sepan que están completamente incluidos. Y este es un lugar que incluye completamente a todo el que se para sobre el suelo. Comenzamos esta serie en particular, la número uno, con la historia del viaje, del trayecto del héroe, y eso incluiría a los muchos Arturos que reivindicaron ser uno solo, o de aquellos que reivindicaron ser uno solo, dándole al ser humano ese sentido de que hay una esperanza en este viaje y que hay misticismo en el viaje, en el trayecto. Y todas esas historias que yo les conté originalmente han estado construyendo al ser humano para que encuentre soluciones y encuentre luz y encuentre lo que es inencontrable. Y este es el escenario de todo eso. Están ustedes en un lugar en el que las leyendas se cruzan con la historia y la tradición con el misticismo, donde todo ha sido distorsionado y otras partes son verdad. Y lo que hacen ustedes es entonces discernir, descifrar lo que es verdad y lo que no es verdad, o aquello que ha sido amplificado, debido a la alegría. Porque el trayecto del héroe siempre es una y siempre es alterada de una manera benevolente. Los héroes que caminaron por aquí y que hicieron lo que hicieron se volvieron leyendas porque ellos hicieron unas conquistas grandiosas y tenían más cosas para encontrar y soluciones a las cosas imposibles. Ya les he dicho que eso que algunos de ustedes llaman las líneas ley y otros las líneas de Gaia, y eso que hemos descrito como la rejilla cristalina en sí misma, en este nodo se cruzan todas ellas. Entonces, este es un lugar con una gran energía que muchos de ustedes sienten aquí. Si nada hubiera sucedido aquí, incluso en todo caso habría reuniones hoy en día, sintiendo eso que es heroico en cada ser humano y lleno de paz, con los brazos y las manos elevadas apreciando a Gaia. Pero hay tantas cosas que sucedieron aquí, y yo quiero contarles una de ellas. Ustedes pensarían, ¿cuál es la leyenda más grande que hay aquí, la más sobrecogedora? ¿Cuál es la búsqueda más preciosa que hay aquí? ¿Qué es lo que todos, lo que cada persona que ha estado aquí sabe? Hablemos de ello. Y eso sería el Santo Grial. Que esta canalización sea la historia del Santo Grial. Déjenme hablarles de la leyenda. Y hay verdad aquí, más allá de la verdad. No todo será revelado hoy, pero gran parte será sentida. Lo que sucedió aquí que es significativo, aquí, en este lugar en el que ustedes están sentados, tiene que ver con José. Y José era el tío de Jesús. Él lo era. Entonces, él era familia de Jesús. En un minuto, les mostraré lo que hizo José adicionalmente a lo que hizo aquí. Y la leyenda y el misticismo dirían que José vino aquí desde Palestina, no mucho después de que su sobrino estuviera sobre esa madera. Y la leyenda dice que él trajo consigo la copa de Cristo, el cáliz en sí mismo, aquel involucrado en la última cena. Pero no solo eso, la leyenda dice que había gotas de sangre en esa copa, en ese cáliz, y que eran de su sobrino herido ahí en la madera. Y todo esto ha sido amplificado y surge de esta leyenda. ¿Dónde está la copa? ¿Dónde está el cáliz? ¿Era esta copa mágica? Lo que sucedió aquí fue cambiado casi que cada generación. Pero hay una verdad dentro de la verdad. Voy a llevarlos a un lugar en el, al que muchos no quieren visitar. Y de nuevo, voy a llevarlos a un lugar en Jerusalén. En el cuarto de arriba, sin duda, estaba dándose una última cena. Y este es el comienzo de la leyenda. De esta, la copa de Cristo, el Santo Grial. Y ha sido amplificada debido al significado que tiene hoy en día, que ni siquiera se conocía en ese entonces. Y de eso es de lo que queremos hablar. Pueden imaginar a Jesús dándole a sus apóstoles una despedida. Ahora es importante que ustedes comprendan que ellos no comprendían. Ellos no lo sabían. Jesús sí lo sabía. Y a su manera, Él estaba diciéndoles adiós. Y les dio una señal tras señal de que esa sería la última vez que lo verían. Pero ellos no lo comprendieron. Pensar que todo esto llegaría a un final después de los milagros y del amor y de la compasión que habían visto, el comienzo de algo tan especial, y aquí estaba el Maestro del Amor en lágrimas, diciendo adiós. María Magdalena estaba ahí a su lado, queridos míos. Esto no es un mito. Y él estaba diciéndole adiós a todos. Incluso después de que el traidor salió, ellos no lo comprendieron, no comprendieron que esta sería la última cena. La cena era la Pascua y todo correspondía. Esta era la cena. Este era el pan sin levadura. Todos los judíos, sin importar de cuál secta eran, sin importar en qué creían, todavía honran el éxodo de Egipto y lo celebraban y lo honraban. Y esto correspondía con eso. Para muchos de los que estaban ahí, era simplemente otra cena de Pascua. ¿Qué estaba diciendo el maestro? ¿De qué estaba hablando? Era todo críptico. ¿Por qué estaba llorando? Él estaba diciendo adiós. No había ninguna señal que dijera última cena. No había ningún indicio para ninguno de ellos de lo profundos, de la profundidad que se daría en los otros días. Él estaba tratando lo mejor que podía de decirles adiós a aquellos que habían estado con él, que lo habían seguido, que habían compartido su viaje. Era un día triste, pero ellos no lo comprendían. Toda la historia señala el hecho de que ellos estaban en la oscuridad hasta ese momento. Quiero que se den cuenta quién estaba faltando ahí, quién hacía falta ahí. José, él no estaba en esa última cena, él no estaba ahí. Difícil entonces para José tomar esa copa, ¿no es así? Quizás la encontró más tarde entre los platos sucios. Pero no hay ninguna historia. ¿Quién se dio cuenta que esta sería la última cena, la última vez que lo verían? No había nadie que hiciera eso. Y José no estaba ni siquiera ahí. Ese es el primer misterio. El resto es historia y les he hablado de esto antes. El hombre sobre la madera, sobre la cruz, después de todo el sufrimiento, después de haber pasado por las estaciones, por las Y ya era momento de bajarlo de esa madera. Ahora, aquí hay algo que nadie les ha dicho. Ahora, esto es canalización. Entonces, por supuesto, ustedes son libres de estar en desacuerdo o de pensar, bueno, es solo canalización, no es historia, por lo tanto, no es verdad. Pero todos los cuadros del Maestro del Amor sobre esa madera son incorrectos. No hay forma, no es posible que un humano pudiera ser soportado, aguantado por tan solo dos puntillas desde sus manos. Se hubiera rasgado todo con el peso de su cuerpo, sus manos se hubieran rasgado y roto. Entonces los romanos lo amarraron al madero y eso lo sostuvo firmemente. Y las puntillas era solo para infligirle dolor, y eso era parte del sufrimiento. Y en sus pies fue lo mismo, y ellos no le hacían lo mismo a los otros, pero a este sí. Y lo mantuvieron allí, atado y clavado hasta que llegó el atardecer. Y yo he dicho antes que las reglas de la crucifixión en Jerusalén están en los libros, incluso hoy en día, que no se debería crucificar o tener a nadie crucificado después del atardecer. ¿Y quién estaba ahí al atardecer para tomar ese cuerpo? Un pariente, un familiar, José. ¿No es acaso interesante que sus seguidores no estaban ahí, sus apóstoles no estaban ahí? María sí estaba. Pero José era el familiar designado, era el tío. Se preguntaron por qué los otros, los seguidores, no estaban ahí, queridos míos, porque si hubieran estado ahí, hubieran sido arrestados, tenían que mantenerse a distancia, pero al tío se le permitió porque él era familia. Cuando llegó el atardecer, él tomó el cuerpo y él fue el que lo llevó a la tumba. Esta es la historia de José, quien construyó esta historia que ustedes ven ahora con lo que quedaba de los sentimientos de lo que él vio y vivió. Algunos han dicho, bueno, cuéntanos sobre esta área, esta área de Glastonbury. ¿Es acaso posible que Jesús hubiera estado aquí? Queridos míos, Jesús estuvo aquí tres veces. Él estaba muy investido trabajando con su tío en el comercio, entre Inglaterra y eso que era Palestina. Y entonces Jesús vino, conocía el área y también José. Y tal como es contada la historia, que él vino aquí, y José vino acá un poco después de la crucifixión. Y es aquí donde él construyó su iglesia. Y aquí viene otro pedazo del rompecabezas, del enigma. Él no vino solo. Quien vino con él no le sirve a la historia que yo hable sobre ese ser humano todavía. Pero profundamente todavía se les dice que este santo grial vino aquí con José. Déjenme pintarles un cuadro de un tío que está sollozando, triste, a los pies de esa cruz donde su sobrino está muriendo a cada momento. Y a ustedes se les ha hecho creer que de alguna manera, en una cena en la que él no estuvo, él cogió esa copa, ese cáliz, una copa que ni siquiera que no tenía oro ni joyas, probablemente estaba hecha de aluminio, entre todas las otras copas. Y se les ha hecho creer que él entró, que él fue a ese cuarto de arriba, encontró la copa exacta, se la llevó con él, y que en esos momentos de dolor increíble y de aflicción, que él tomó esa copa y recogió algo de la sangre que salió de las heridas de Cristo y que luego de Jesús y luego la puso en su maleta y que después dijo, ah, bueno, ya todo sucedió y que vino aquí y la escondió, la enterró. Queridos míos, no hay un santo grial, no es físico. José sabía algo. Si ustedes hubieran podido estar en la primera iglesia, la que él construyó, si ustedes hubieran estado ahí, no había ninguna representación de un sobrino muriendo, ninguna. Era una iglesia alegre, se trataba toda del amor. Eso no existe ya, y hay polémica por eso con todo lo que yo digo en este momento. Si ustedes quieren polémica y controversia, miren los rollos, los pergaminos que fueron descubiertos en Nag Hammadi, Egipto. Una discusión entre Juan y Tomás acerca de lo que la muerte realmente se trataba. Había discusión incluso en esos días sobre lo que podía interpretarse sobre lo que había sucedido. Juan ganó ese desacuerdo a propósito. Tomás dijo que todo se trataba de la enseñanza del maestro. Él nos mostró lo que éramos, lo que podíamos ser, la alegría que teníamos, la conexión con el amor y con la fuente. Y Juan decía, no, todo se trataba de su muerte. Pero José, él construyó esta primera iglesia. Una iglesia de luz, una iglesia de alegría, sin ninguna representación de su sobrino muriendo en ningún lugar. Porque ven, el Santo Grial es la memoria, el recuerdo de Jesús. Es el trayecto del héroe. Cuando lo encuentras, te encuentras a ti mismo. Encuentras la alegría dentro de ti. Encuentras todo el propósito para el cual fue construida esta iglesia por ese tío que lo sabía. Aquello en lo que se convirtió después esta iglesia, con papas y con reyes, eso es historia. Pero lo que fue en ese entonces está embebido en la energía de este lugar, de este nodo. El Santo Grial es eso que hay dentro de cada ser humano. Escúchame, no tienes que ser un cristiano para comprender esto, para comprender que esa última cena fue un adiós, una despedida de un hombre a sus seguidores. No tienes que ser un cristiano para sentir eso que es la luz del Creador en este lugar. En lo que se ha convertido y el misticismo y todas las marcas, debes cortar sobre eso. Y el Santo Grial está aquí y estás disfrutándolo porque está aquí. Está en ti la profundidad de la luz en el planeta. Este hombre cambió el sistema del calendario cientos de años más adelante. Los calendarios del planeta cambiaron para reflejar su vida, queridos míos. Ese es el Santo Grial. Esa es la influencia. Por definición, el Santo Grial es algo que es buscado y deseado. Y tantos lo han encontrado. Almas antiguas, tantas de ustedes lo han encontrado. Y tantas otras continuarán buscando. No esa copa física que hasta el día de hoy está entre los platos sucios de esa cena, sino el significado del hombre y de esa primera comunión en la Pascua, diciéndole adiós a sus seguidores y pasó por algo. Eso no, él no les está pidiendo que pasen por eso, sino que entiendan la luz que había alrededor de todo y la belleza del mensaje del Maestro de la Luz y del Amor. Algún día es posible que esta historia pueda ser vista y mucho más, pero por ahora les pediremos que lo sientan y que comprendan y que demistifiquen tantas cosas que luego se volverán prácticas para ustedes, para poder participar en la misma búsqueda, en el mismo trayecto del héroe, en las mismas soluciones que tantos ya han tenido. Denle un agradecimiento a José por todo lo que él hizo como tío de Jesús y lo que él trató de hacer aquí, construyendo la primera iglesia para honrar al amor. Gracias, José.
And so it is.
Y así es.